Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un gozo para nosotros compartir este programa. Nos motiva el deseo de nuestro corazón de ser de bendición para su vida y creemos firmemente que lo mejor que podemos hacer es ayudarle con su lectura de la Biblia y la forma en que puede llevarla a su vida diaria.
Así es, Natalia. Aquí en Llamada de Medianoche esperamos que el Señor nos use para su gloria y para su crecimiento espiritual, amigo oyente. Desde ya agradecemos también a quienes hacen posible nuestra salida al aire en esta emisora amiga.
Hoy vamos a contestar algunas inquietudes acerca de por qué Dios no interviene frente a la injusticia en este mundo. Una pregunta que todos hemos formulado en algún momento de nuestra vida.
También veremos si Jesús efectivamente nació de una virgen y contestaremos, entre otras cosas, acerca de las resurrecciones que sucederán en el futuro. Como puede ver, un programa variado y muy interesante, al igual que sus inquietudes. No se vaya, pues a continuación de esta pausa musical, entramos de lleno en las preguntas y sus respuestas.
Una amiga nos comparte la siguiente consulta. En Juan capítulo 17, versículo 21, el Señor Jesús le dice a su Padre Celestial: a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿A quién se refiere como hijo de perdición?
Al hablar del hijo de perdición, el Señor Jesús se refirió a Judas Iscariote, quien le traicionó. Jesús ya sabía de antemano que sería así, por eso predijo en Juan 6, 70 y 71, donde podemos leer: «No os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es diablo». La traición de Judas al Hijo de Dios ya había sido profetizada en Salmos, en diferentes instancias, como leemos en la traducción de la Biblia de las Américas: «Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Cuando sea juzgado, salga culpable, y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo».
Prendemos el televisor o escuchamos las noticias en la radio y nos sentimos escandalizados, sino enojados por tanta maldad e injusticia. Con sentimientos similares, un amigo nos escribe: si Dios es justo, ¿por qué no interviene al ver todas las injusticias que se cometen en todo el mundo?
Tal vez sea de ayuda la siguiente experiencia. A mi suegro le hicieron una pregunta semejante: si puede ser un Dios justo y amoroso el que no interviene al ver las vergonzosas injusticias que se cometen en el mundo. Mi suegro respondió: amigo mío, trate de ser completamente sincero por un momento. Supongamos que el Dios justo interviniera instantáneamente, castigando todas las injusticias que se cometen en este mundo. ¿Usted dónde estaría? A lo que el que había hecho la pregunta admitió: en la eterna condenación. Y mi suegro dijo: ¿lo entiende? Porque él no quiere que usted sea condenado eternamente. Todavía él no interviene. Leemos en 2 Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es otra cosa que la misericordia de Dios lo que lo detiene para intervenir de una buena vez. Pero seamos conscientes que hay un día y hora determinada cuando lo hará en toda su gloria y con toda la fuerza de su justicia.
Los milagros son siempre motivo de consulta. Los intentos para explicarlos están a la orden del día con las dudas que naturalmente conllevan. Una amiga nos escribe: nosotros hemos sido confrontados con la pregunta sobre el nacimiento virginal. Se nos ha dicho que en Isaías 7:14, en el texto original, no es virgen sino una mujer joven, Virgen se habría traducido más tarde para apoyar la adoración a María, que ya se practicaba en ese entonces entre los católicos. Como no conocemos a nadie digno de confianza que nos pueda ayudar, quisiéramos pedirle encarecidamente que nos conteste. No sabemos griego ni hebreo, idiomas originales de la Biblia, pero creemos que Jesús es el Salvador engendrado por Dios y es el Hijo de Dios.
Este desvío teológico es bastante conocido. También del lado judío afirman que en Isaías 7:14 no se refiere a una virgen, sino a una joven. Pero uno no necesita investigar el texto original en griego para refutar esta afirmación mentirosa. Porque si esa fuera cierto, entonces Mateo se hubiera equivocado rotundamente cuando cita en su Evangelio las palabras de Isaías como fundamento para el nacimiento virginal. Está escrito, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal». He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Además, el ángel del Señor hubiera dicho una mentira cuando dijo a José en sueños, porque lo que en ella, en María, es engendrado, del Espíritu Santo es. Por otra parte, Mateo hubiera comenzado con una mentira tremenda al describir el nacimiento de Jesucristo cuando dice en el versículo 18, «El nacimiento de Jesucristo fue así». Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así también, el ángel Gabriel se transformaría en una figura muy dudosa. Si a la pregunta de María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hubiera contestado faltando a la verdad, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En relación a esto, lo que no entiendo es, ¿qué hijos de Dios realmente llenos del Espíritu Santo den crédito a tales falsificadores? Y sobre todo, que den oído a esas explicaciones inspiradas por el diablo, que dicen que no tienen ninguna importancia si Jesús nació de una virgen o no. ¿Por qué no echan de en medio de ustedes a estos herejes? Ellos envenenan y paralizan la fe en el Señor Jesucristo, la fe en el verdadero Hijo de Dios. Por favor, no presten más oído al espíritu del anticristo, pues Juan en su primera carta dice al respecto, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios». Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La esencia del Evangelio es que el Hijo de Dios, sí, Dios mismo se hizo carne. Dios fue manifestado en carne, dice 1 Timoteo 3:16. El que niega el nacimiento virginal niega a Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
La Biblia nos habla de los eventos que vendrán y que al Señor le agradó darnos a conocer. Al respecto, un amigo nos escribe, ¿podría explicarme la secuencia bíblica de las distintas resurrecciones?
En la Biblia encontramos relatos de diferentes resurrecciones. Hablando en general, tenemos las siguientes. La primera resurrección, que tendrá lugar en dos etapas. Cuando suceda el arrebatamiento de los creyentes en Cristo, según relata 1 Tesalonicenses, y después de la gran tribulación, antes de comenzar el milenio, para los que han sido muertos por causa del testimonio de Jesús durante la época del anticristo, por no haber adorado la imagen de la bestia ni recibido su marca. También ellos tendrán parte en la primera resurrección, según Apocalipsis 20, versículo 4 y 5. En segundo lugar, la Biblia también nos relata la última resurrección que la encontramos en Apocalipsis 20, 12, después del milenio, mientras que la primera resurrección trae indecible bendición y salvación, la postrera es solo para juicio.
Los propósitos de Dios al crear el mundo se han visto afectados por nuestra desobediencia como seres humanos. Pero un amigo se pregunta, ¿sigue teniendo plena validez lo que leemos en Génesis capítulo 1, versículo 28? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, para el día de hoy. ¿Pueden los matrimonios responsables seguir trayendo hijos al mundo pese a la explosión demográfica, las hambrunas y el deterioro del estado del mundo en general y la crisis moral?
Sí, estas palabras siguen teniendo plena validez. Los matrimonios que piden hijos al Señor y los educan para el Señor son bendecidos ellos y sus niños. No me hable de la explosión demográfica. En el mundo existen amplias regiones sin poblar. Por ejemplo, durante una gira ministerial en diferentes países, volamos durante más o menos 6 horas en un avión rápido, viendo mayormente campos sin poblar. Pero la estructura de nuestra sociedad es impía. El Señor no solo dijo fructificad y multiplicaos, sino también llenad la tierra. Y cuando los primeros poderosos en la tierra, tales como Nimrod, comenzaron a construir ciudades, Dios intervino y esparció a esas personas. Pero, con el tiempo, se volvieron a juntar y construyeron sus ciudades. De allí surgieron conceptos tales como escasez de viviendas, explosión demográfica, polución del ambiente. Si bien es útil que el Club de Roma publique un libro intitulado Los límites del crecimiento, a fin de advertir respecto a un crecimiento de la población en las grandes ciudades, sin embargo, nuestro Dios ha provisto suficiente lugar y alimentación para todos los niños que nacen en este mundo. Sigue teniendo validez la maravillosa promesa del Señor en el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Pero mire usted, nos acercamos al momento en que la gran Babel mundial será juzgada y destruida por Dios. El Señor mismo volverá a establecer su orden en la creación durante el milenio de paz por venir, demostrando a las naciones que no habría explosión demográfica si la tierra fuera cultivada y llena según el orden de Dios.
De esta manera llegamos al final de nuestro encuentro por el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y recuerden que el Señor nació milagrosamente de una virgen, porque Él es Dios y hombre.
Tampoco debemos olvidar que si Dios no juzga la maldad en este mismo momento, es solo porque su misericordia es igual de grande que su ira por el pecado y está esperando por aquellos que han de ser salvos.
Muchas gracias por su compañía y por favor no dude en hacernos llegar sus dudas e inquietudes con referencia a la Biblia o cualquier aspecto de la vida cristiana.
Como parte de nuestro servicio, nos comprometemos a responderle en forma personal y en un mismo tiempo más a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios le ayude en su camino diario con él.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios le bendiga.